Bueno, supongo que nos escucha también Diego Montón. Diego, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día.
Hola Emilio, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, Diego Montón es un referente del campo, no del campo cerealero y sojero, del campo nuestro, que es un campo distinto que el campo de la pampa húmeda. Es un campo de más esfuerzo, de más personas, de un campo que históricamente no está en los registros de la idea que se tiene de ese campo lleno de gauchos y de vacas. Sin embargo, es más vasto, más importante e involucra a más personas. Y en estos días, este campo, que es este otro campo argentino, se ha visto siendo protagonista de varios hechos. Por eso queríamos conversar con Diego Montón sobre esto. Por ejemplo, de una ley que se ha propuesto o de un proyecto que se ha propuesto sobre la propiedad de las tierras y también lo que tiene que ver con la alimentación a raíz del aumento excesivo de los precios de algunos sectores, como el campo que produce las frutas y verduras y hortalizas que consumimos diariamente, puede aportar para que tengamos una dieta más económica y también que sea más alimenticia y más sana. Así que de todo esto queremos hablar con Diego. Bueno, y empezamos por las actividades que te han tocado, en las que te ha tocado participar a nivel nacional, Diego, si nos podés comentar algo.
Bueno, sí, son muchos temas. Entiendo te referís a la última reunión que mantuvimos desde la Mesa Agroalimentaria Argentina con el ministro, el flamante ministro de Agricultura, Julián
Sí,
Domínguez,
sí.
que bueno, nos recibió a poquito tiempo de haber asumido la conducción del ministerio, y ahí junto a otros referentes de la Argentina, de este espacio que, como siempre insistimos, un espacio federal, diverso, que representa a distintos sectores cooperativos, de la agricultura familiar, de pequeños productores del país. Y bueno, y que queríamos debatir con el ministro una agenda pendiente y que está muy relacionada también, desde nuestra perspectiva, a parte de las soluciones que el pueblo argentino está demandando, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el acceso a los alimentos a un precio justo y alimentos de calidad. Así que en esa reunión, primero pudimos sacar dos compromisos muy muy concretos que de corto plazo, de los cuales uno ya fue anunciado, que tiene que ver con el retorno del monotributo social agropecuario, que es una herramienta que existía hasta el 2015, hasta el 2018, porque ahí fue que el macrismo 17, perdón, el gobierno de Macri lo eliminó, y que era un instrumento que le permitía al agricultor familiar facturar sus productos y además acceder a una obra social y tener los aportes jubilatorios. Eso es una herramienta importante porque lo que permite es que el productor pueda vender directamente con su factura y no tenga que caer muchas veces en la mano de intermediarios justamente por la informalidad, ¿no? Y el otro compromiso que obtuvimos es que se va a avanzar en la reglamentación de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, que es una ley que fue sancionada en el año 2014, pero aún no ha sido reglamentada y que cuenta con distintos instrumentos para acompañar al sector, entre ellos algunas políticas asociadas al acceso a la tierra, también al financiamiento y a la construcción de una logística diferente. Y quedó para adelante seguir charlando. El ministro planteó que estaba muy interesado en volver a poner la discusión de la tierra, tanto del acceso a la tierra como de poder garantizar la seguridad jurídica de las familias que tienen su tierra pero no tienen su título actualmente en el campo, y también lo que venimos demandando, el tema de fondos rotatorios que permitan el financiamiento de la producción de alimentos, ¿no? Que es hoy una de las grandes limitantes que tenemos. Así que en principio eso fue la reunión, nos pidió un mes de trabajo y también de que pueda pasar estos días que vienen ahora, que son más tumultuosos en cuanto a lo político, para retomar esa agenda, y al menos lo que expresó el ministro es que el sector va a tener una fuerte participación de ahora en más en la discusión de estas cosas, ¿no?
Pareciera que las discusiones con el sector de producción agrícola solo tienen repercusión si son de la pampa húmeda, si son grandes productores, ¿no? Y los pequeños productores, los trabajadores rurales de cercanía, los trabajadores rurales mendocinos o de las regiones que tienen distintos formatos de producción, distintas formas de tenencia de la tierra y distintos regímenes de tanto de riego como de tecnificación, pareciera que no están en la agenda, por lo menos de los medios. Ahí vos contás que los ha recibido el ministro apenas asumió, pero la reunión, salvo por la difusión que ustedes mismos han hecho, no se ve mucho en los medios. Y en volumen son tan importantes como los otros productores.
Sí, totalmente. Y a veces eso se agrava más y duele más cuando incluso se profundiza en las provincias, ¿no? En las provincias y en todo el territorio federal. Porque, por ejemplo, esta reunión concretamente en los medios porteños tuvo mucha trascendencia, incluso hasta el diario La Nación, por ejemplo, hizo una nota en el suplemento Campo, y sin embargo en la mayoría de los medios concentrados de las provincias, y eso incluye a Mendoza, prácticamente no hubo repercusión. Yo creo que además de ustedes fue Radio Nacional que estuvieron tomando el tema. Bueno, y eso habla también de cierta relación entre esos grupos de medios concentrados con los monopolios que están hoy dominando la cadena alimentaria y que de alguna manera se nutren de los mismos intereses. Nosotros le encontramos explicación y bueno, duele un poco y siempre agradecemos a ustedes que están ayudando a que estos temas estén también, o al menos que los mendocinas y los mendocinos sepan que esto está pasando, ¿no?
Te quería preguntar, Diego, en relación a la boca de expendio de los productos de ustedes que tienen allí en la calle Mitre y Coronel Díaz, o Coronel Plaza, siempre confundo los coroneles.
Coronel Plaza.
¿Y cómo les ha ido en este tiempo y qué comparación podés hacer con el tema de los precios en los establecimientos que tienen productos industrializados?
Bien, nos viene, está andando muy bien la propuesta. Justo ahora acabamos de poder instalar una pequeña cámara frigorífica para poder también aumentar el volumen de frutas que estamos trayendo de cooperativas de otras partes. Muchas veces la gente no sabe, pero Argentina produce durante una época del año banana en Formosa, durante otra época del año banana en Salta, y estamos articulados en la Mesa Agroalimentaria Argentina con cooperativas de pequeños productores, y esta cámara que estamos poniendo ahora nos va a permitir aumentar la cantidad de estos productos agroecológicos y al precio justo que venimos estableciendo. Y así con otros productos que son locales, como los chivitos, por ejemplo, vos me decías precios. Hay cosas que son las que nosotros producimos y son las que estamos pudiendo tener precios muy buenos para la gente. Si yo te digo un chivito mamón, por ejemplo, que uno lo busque en un mercado común, está en 1.200 el kilo, mientras que nosotros acá en el almacén lo tenemos a 750. Ese precio es posible porque está aceitada toda la cadena desde el productor hasta acá, pensando en disminuir todos los gastos y en ningún tipo de especulación. Tenemos precios muy buenos también en lácteos, siempre lo contamos, quesos y otros productos derivados que vienen directamente de cooperativas de pequeños productores de Córdoba, y estamos trabajando para que los pudiéramos producir acá, pero que también están 15-20% más baratos que en los locales tradicionales. Y también, bueno, todo lo que es fruta y hortaliza de estación, que es lo que producen nuestras cooperativas, siempre están con mejores precios. Y un poco esa es la discusión que venimos planteando a nivel nacional. Sabemos que hay dos o tres grandes empresas que tienen, por un lado, la capacidad de a los pequeños productores pagarle financiando el pago en 12 hasta 18 cuotas, y a los almacenes hacerles pagar al contado. Eso les da una espalda financiera impresionante, y a pesar de eso, esas empresas hoy, estamos hablando de Arcor, de Ledesma, de Molinos del Río de la Plata, remarcan anticipadamente los precios y vienen haciendo que los precios aumenten. Por eso nos parece muy importante que se fortalezcan líneas de financiamiento para promover estos otros circuitos de producción de alimentos como la mejor alternativa para lograr precios justos para la gente, ¿no?
Lo otro que te quería preguntar, en la pandemia hemos tenido descubrimientos de cosas que parecían sabidas, pero se pusieron muy en evidencia. Y una es la conectividad y el acceso a la tecnología de los trabajadores que no viven en las ciudades, de las familias que no viven en las ciudades. ¿Sobre eso se discute, se habla? ¿Qué nos podés decir, Diego?
Bueno, primero puedo decirte que es una realidad que lamentablemente en las zonas rurales hay muy mala conectividad, que es muy difícil acceder y que cuando se accede, además, de mala calidad, y que en estos tiempos ya es casi una necesidad básica. Si no es para los chicos en la escuela, es para un montón de cosas, como por ejemplo esto, el tema de poder comprar y vender con internet o acceder a la información, ¿no? Lamentablemente, incluso las empresas que trabajan no les interesa y no invierten, porque al no estar la población tan concentrada, no tienen los márgenes de ganancia que ellos esperan. En eso hay algunas iniciativas que se están discutiendo desde el ENACOM, que están avanzando, y nosotros siempre resaltamos, y ahí nos parece una experiencia activa, la del departamento de Lavalle, que creó una SAPEN, una empresa que es de capitales mixtos entre el Estado y privados, y con eso Interluz, que es una empresa que está desarrollando la conectividad, y que, bueno, han podido llevar internet a las comunidades rurales, está cada vez funcionando mejor y con una tarifa mucho más baja que la de las empresas privadas que están en la zona. Creo que ahí hay un ejemplo claro en torno al rol del Estado para llevar un servicio esencial a la gente, ¿no? Me parece que eso sería ideal, que se pudiera desarrollar en toda la provincia. Lamentablemente hay un retroceso y un vacío desde el Estado provincial, se ha replegado de las zonas rurales, y eso lo vemos en educación, en salud, bueno, ya lo hemos conversado muchas veces acá con ustedes, pero sería ideal que tuviéramos una réplica de esta experiencia lavallina, porque es realmente necesario que el internet llegue a todos lados.
Bueno, y así como pasa con eso, pasa con otras cosas. Yo recuerdo en una época, Diego, que supongo que debe ser tu caso, porque vos no sos un chico nacido en el campo. Sin embargo, te afincaste o elegiste esta forma de vida y esta forma de producir en el campo. Hay mucha gente que plantea, muchos jóvenes que plantean irse del país, porque no ven un futuro cierto, no ven lo que buscan para su vida que esté dentro del país y se van. En una época, la forma de irse de los jóvenes era irse a producir al campo. ¿Qué te parece que les está pasando a los jóvenes en el campo y a los jóvenes que se quieren ir? ¿Hay opciones en el campo para recibirlos, para contener esta posibilidad?
Yo creo que sí, creo que además estamos en un momento, en un periodo de la historia de la humanidad re complejo, con muchísima incertidumbre, que no es solamente el caso de Argentina, es una situación mundial, global, donde esa incertidumbre provoca mucho estrés, angustia, y la juventud muchas veces es la principal víctima. Yo creo que la salida no está fuera del país, creo que está acá, que Argentina y que Mendoza tiene muchísimas posibilidades. Por supuesto que no son tiempos fáciles, pero insisto, no son tiempos fáciles en ninguna parte del mundo. Hay un fenómeno global también de la vuelta al campo que ahora se ha visto intensificado por las consecuencias de las cuarentenas, y ya no es una discusión del tercer mundo, como nos llaman, sino que incluso en Europa yo conozco muchas experiencias de jóvenes que están volviendo al campo, y Mendoza no es la excepción. Creo que además es una bandera que la juventud tiene que abrazar, porque se trata de, bueno, también de una especie, si se quiere, de aventura, pero en búsqueda de una vida mucho más sana y más quizás austera, pero con otros beneficios, digamos, que hacen a la calidad de vida, al bienestar, al bien vivir, como decimos nosotros. Yo creo que esas son parte de las banderas que hay que asumir y que, por supuesto, después con demandas al Estado para que en el campo los servicios básicos, como hablábamos recién, del agua, de la salud, de la educación, no falten. Pero yo, si hay alguien que está pensando en eso, le diría, sí, hay oportunidades, hay muchas cosas para hacer. Y nosotros vemos un horizonte, además, en el cual el futuro de la agroecología, de la producción de alimentos saludables, va a ser muy redituable, ¿no?
Yo me gusta esto que decís, en mi experiencia individual, que de poco sirve, pero es desde algún lugar hay que contar, es que en el campo se puede vivir con todos los confort, con todas las comodidades que se tienen en las ciudades, y se puede vivir de una forma tranquila, sin la vorágine, sin el vértigo de la ciudad. A veces alguien extraña eso y las ciudades tampoco están tan lejos hoy, así que se puede ir en un ratito y respirar un poco de caño de escape de colectivo y volverse al campo y vivir una vida tranquila, sobre todo si están formándose familias, si hay niños en crecimiento. El campo ofrece todas las comodidades que tiene la ciudad, más todos los beneficios que tiene vivir en la naturaleza, vivir. Es más esforzado, y sí, es más esforzado que trabajar en una oficina, hay que poner un poco más el físico, pero tiene muchos otros beneficios, ¿no?
Totalmente. Yo, por lo menos mi experiencia, no suelo ser autorreferencial, pero mi experiencia, nuestras experiencias de que hace ya 20 años que vivo en una zona rural, que tengo dos hijas que han estudiado en una zona rural, y creo que realmente se vive de una manera mucho más intensa las relaciones humanas y las relaciones con la naturaleza, y creo que además para algunos flagelos que hoy abundan en términos a las enfermedades de salud mental, el tema de la vida rural es una buena forma de prevenirlo, ¿no? Por supuesto que hace falta también, y siempre lo venimos debatiendo y tratando de poner una agenda, que el gobierno provincial retome la agenda del ordenamiento territorial con una
Claro.
perspectiva que no todas las obras de la obra pública se realicen en el Gran Mendoza, ¿no? Porque si
No todo es
nosotros
bicisenda en la
pudiéramos tener
vida.
eso, exactamente, plazas y bicisendas que están muy bonitas, porque entiendo que a los vecinos del
Sirven,
Gran
claro.
Mendoza le viene bien, pero creo que ahí está también un desafío de un gobierno provincial que se volviera a retomar la Agencia de Ordenamiento Territorial, el Consejo de Ordenamiento Territorial, todo eso que quedó vacío, digamos, se llenó de polvo de que se lo guardó, para volver a incentivar el desarrollo de los pueblos rurales, justamente para que vivir en una zona rural no signifique sacrificio. Yo creo que hoy, así todo, con las carencias, vivir en el campo tiene muchos beneficios, pero podría ser mucho más fácil. Mendoza, además, tiene muchísimos pueblos para explotar y para promocionar, para promover, y además que hay muchos otros factores, perdón que me extienda, Emilio, pero muchas cosas que hacen a veces a la inseguridad, a la falta de trabajo, que tienen que ver justamente con la concentración desmedida que tiene la población en el Gran Mendoza, teniendo toda la extensión territorial que tiene Mendoza, ¿no?
Sí, sí, que hay lugares en donde directamente no hay nadie viviendo y que son perfectamente colonizables, si cabe la palabra. Y la otra cosa es que deberían haber programas para promover eso. Por ejemplo, de acceso a la tierra, de acceso a poder construirse, de tener tecnología, de tener posibilidades de vehículos adecuados, de herramientas, tractores, acceso al agua. Bueno, tantas cosas que se pueden promover, que todas generan trabajo y todas generan una inquietud diferente de una forma de vivir que todo el mundo está buscando, mejores formas de vivir, no peores.
Así es, y me diste el pie, hoy está iniciando una campa en el Congreso de la Nación, que lo está encabezando la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, pero nosotros acompañamos, y que es para darle impulso a un proyecto de ley, que es el Procrear Rural, una ley de acceso a la tierra, que lo que plantea son créditos muy flexibles para que las familias que están viviendo y arrendando en el campo puedan, en lugar de pagar alquiler, pagar un crédito y ya haber adquirido su tierra propia para producir y vivir, que tiene que ver con el desarrollo de colonias agrícolas en todo el país. Un proyecto de ley que fue firmado por todos los bloques en su momento, que el oficialismo lo está impulsando, pero que no se está logrando que pueda entrar y ser aprobado en la Cámara de Diputados de la Nación. Hoy va a haber toda una semana de actividades en distintos puntos del país, pero fundamentalmente en Buenos Aires, promoviendo esto, ¿no? Un proyecto de acceso a la tierra que le llamamos Procrear Rural.
Bueno, muy interesante, y esperemos que tenga repercusión en el lugar donde los legisladores deberían favorecer estos reclamos y estas necesidades, que son derechos que tiene que la gente y por los cuales a veces cuesta la pelea más que en otros casos, ¿no? Te agradecemos, Diego, esta comunicación.
Gracias, Emilio. Un abrazo grande.
Un abrazo, Diego Montón, referente de la ruralidad mendocina a nivel nacional e internacional, estuvo aquí con nosotros. Muchas gracias.